101.5 Radio Federal, tu radio.
Voy buscando un aire diferente. Por las calles tu calor se siente. Una amiga siempre está, te acompaña una vez más. Todo para dar, vamos por más, sintiendo tu tiempo, invierno, tu radio, invierno es.
Hola gente, muy buenos días. Y bueno, como muchas veces, hoy comenzamos con nuestro móvil. ¿Qué tal, Tim? Buen día, ¿cómo va todo?
¿Qué tal, Jorge? Buen día, ¿cómo andamos?
Bien, ya un poco más fresco, ya. Sí. Y porque se viene ya el fresco. En realidad, el frío va a venir el fin de semana, pero bueno, ya sí, está más fresco la historia, ¿no?
Se nota un poquito ya.
Sí, exactamente. Bueno, Tim, ¿estás en el INTA?
Sí, estamos acá compartiendo unos cochos, unos mates. La verdad, la gente del INTA siempre nos tiene en cuenta, siempre prepara
muy bien
el mate listo.
Sí, excelente.
Y unos bizcochitos, así que siempre somos bien recibidos, porque bueno, dentro de lo que es la Expo, va a estar la 34ª edición de la Jornada de Producción Animal, miércoles y jueves, con charlas en la Sala Santiago Galaz, así que estamos con Carolina Straplich y también con Gonzalo Pérez, que van a dar detalles de lo que es esta nueva Jornada de Producción Animal, así que no sé si comienza Caro. Buen día.
¿Cómo andan? Muy bien. Gracias, porque estén acá una vez más. Vamos a difundir las actividades que organiza el INTA, en este caso, y como bien decía Tim, desde hace 34 años, la 34ª Jornada de Producción Animal que tiene el INTA en el marco de la exposición rural, que bueno, quiero agradecer a la sociedad rural por brindarnos este espacio. Y este año, atado a los recursos y diagnósticos que venimos haciendo en relación a las características y a la situación de la ganadería bovina en el partido de Bolívar, donde un poco lo que vemos es que hay grandes posibilidades de crecer en producción de carne, pero la limitante que tenemos es un poco el forraje que le vamos a dar a esos animales para que lo conviertan en carne. Entonces, en función de eso es que pensamos las charlas y las actividades para este año. Va a constar por primera vez de dos instancias. Como todos los años, el día miércoles a partir de las 6:30 de la tarde van a ser las charlas, y en esta oportunidad, al día siguiente, el jueves a las 9 de la mañana, tenemos un taller de manejo de pasto como recorrida en un campo acá muy cerquita de la ciudad. Así que lo voy a pasar con Gonza para que les diga un poco más los detalles de las charlas que vamos a estar brindando.
Bueno, la idea es, va a haber dos espacios de charla, o sea, dos disertaciones. La primera va a estar a cargo acá de la agencia local, que bueno, nosotros la denominamos del experimento al lote, donde vamos a estar mostrando resultados de experimentos realizados acá en el campo experimental sobre las principales forrajes, tanto pasturas como verdeos, para que el productor se lleve información para poder armar la cadena forrajera. Porque bueno, un aspecto importante para nosotros es la productividad de los distintos forrajes y la adaptación de los mismos acá a nuestra zona. Y va a haber una segunda disertación que va a estar a cargo de técnicos de la empresa Gento, Matías Barinati y Fabián Morales, los profesionales de Gento, que va a estar hablando básicamente del manejo de especies forrajeras templadas, porque no solamente es importante la especie que se va a sembrar, la producción que pueden desarrollar en los distintos momentos del año, sino que también creemos que tenemos mucho para mejorar en cuanto al manejo del pastoreo. Y sumado a estas actividades, vamos a tener el día posterior una salida a campo, en donde vamos a ver en el campo de un productor distintas cadenas forrajeras, distintas especies, y también cómo optimizar el manejo de esas especies para aprovechar de la mejor manera el forraje.
¿A qué se llaman especies forrajeras templadas? ¿A cuáles?
Bueno, principalmente gramíneas templadas, por ahí lo que he adaptado para la zona en cuanto a gramíneas perennes, por ahí la más importante es la festuca, que nosotros le damos mucha importancia a la zona porque es una de las especies que más se adapta, también para suelos con limitaciones agropíos, es la otra especie perenne, o sea que dura varios años, y en cuanto a especies anuales, avena por ahí es la más tradicional de la zona, pero también nosotros tenemos muchos años de evaluación de raigras, estamos probando otras especies como centeno, y dentro de cada una de esas hay distintas variedades, distintos cultivares, que tienen características diferenciales, por lo tanto también vamos a estar hablando dentro de cada especie de esos cultivares.
Hay que mirar el pronóstico también, digo, por esto de Super Niño, y ver qué conviene sembrar y qué no, teniendo en cuenta el agua que se puede llegar a venir.
Bueno, un poco la charla va a estar apuntada a eso. Nuestra zona tiene distintos ambientes, distintos relieves, y sabemos que si tenemos precipitaciones abundantes, va a haber que ambientar bien los lotes y armar un poco la cadena forrajera en base a sectores que pueden tener más o menos riesgo de inundación. Entonces, bueno, yo creo que es importante para el productor prever eso en su campo, ver en su establecimiento qué zona tiene más riesgo y menos riesgo. También el tema de las reservas, porque no sabemos cuánto puede ser la duración del evento ni el impacto, por lo tanto no solo producir para el momento, sino reservar para el invierno que viene. Creo que este año la toma de decisiones y la planificación va a ser muy importante.
En todos los casos, ¿se está pensando en ganadería suplementada o esos forrajes son para aquellos animales que se alimentan únicamente con eso?
Bueno, nosotros, un poco de cara, lo decía en los diagnósticos que tenemos en el Partido Bolívar, creemos que hay que apuntar a toda la cadena forraje, los roderos de cría, donde debemos intensificar no solamente la mejora del campo natural, sino también la incorporación de pasturas. Bolívar es un partido que para la cantidad de animales que tiene, la superficie de pasturas perennes es baja. Y después, otro aspecto importante es el tema de la recría, o sea, toda la recría del ternero que se desteta en Bolívar, mucho de ese ternero no queda en Bolívar, y creemos que ahí hay oportunidades también para, generando el paso necesario, poder aprovecharlo. Y la última etapa, que el engorde, por ahí pensando en un ciclo completo, Bolívar tiene muchas hectáreas de maíz, produce grano, y por lo tanto también es importante aprovechar ese grano, que si no se va con un costo de flete a los puertos, tratar de mejorar esa conversión en carne, también es un mensaje importante que siempre estamos dando.
Sí, volviendo a la pregunta de Santi, uno apunta, en el caso de la cría y al menos la recría pastoril, a que los animales coman, o sea, que pastoreen, que coman en el campo, que aprovechen el forraje en el campo. Pero cuando uno tiene estos pronósticos tan desalentadores, lógicamente lo ideal sería prevenir con algún tipo de reserva forrajera. Que bueno, eso en realidad a veces se da naturalmente porque hay momentos donde sobra, entonces lo podés reservar. La realidad es que hoy en día, como decía Gonzalo, además de que hay mucho campo natural, en muchos casos mal manejado, poca cantidad de pastura, mucha hacienda que pastorea rastrojos, donde en realidad es prácticamente nula la materia seca que puede levantar de ahí, con lo que se puede nutrir, digamos. De las posibilidades de mejora son un montón, no solo en los kilos que le podemos meter a los animales que excretamos, sino también en la cantidad de animales que producimos. Entonces, bueno, un poco a partir de ese diagnóstico, de no solo, digamos, desde un lado el vaso medio vacío, sino medio lleno en cuanto a las oportunidades que tiene el partido para crecer en producción ganadera. Así que un poco es aportar nuestro granito a que los productores traten cada día de hacer las cosas un poquito mejor.
Respecto de lo del jueves, ¿qué características va a tener la exposición? Y en este caso entiendo que va a ser afuera de la Expo, sí. Rural. Es la primera vez que va a haber una charla dentro del ciclo, pero fuera de la Expo.
Sí, al menos organizada con nosotros, no sé el resto de las organizaciones. Y un poco era aprovechar, tener como una instancia más teórica y otra más práctica para no hacerlo en otro momento y aprovechar ahora. La idea es que el productor cuente su manejo, que ya de por sí es un poquito, digamos, más eficiente que la media, y a partir de eso poder discutir y ver cómo podríamos mejorarlo aún más, o bueno, o cómo se manejan distintas pasturas, distintos verdeos. Bueno, la idea es ver un poco a campo y que sea también nutrido por la experiencia de los asistentes, ¿no?
¿Y dónde va a ser?
El campo es de camino a la Escuela Agropecuaria, es acá cerquita. La idea es, bueno, ya ese día estaremos publicando las coordenadas y de todos modos en la charla del miércoles organizaremos la salida desde la rural al campo.
¿Qué pasa si el miércoles llueve? Ojalá que no, pero ¿qué pasa? Bien previsto eso.
Vemos. No, no lo tenemos previsto, pero bueno, o se suspenderá o será en otro momento. La idea también es engancharlo ahora para que los técnicos del semillero que nos acompaña también puedan estar. Cabe destacar que nosotros invitamos a empresas con las que realizamos experimentos, o sea, que no es así de la galera, sino que es gente con la que intentamos generar conocimiento en conjunto. Y otra cosa muy importante es que el día miércoles, una vez que terminen las charlas, que dijimos que arrancan 6:30, que posiblemente se retrase un poquito porque anteriormente hay otras charlas, vamos a cenar. Bueno, para nada muy especificado, pero bueno, eso también para que avisen a la casa que
va a ser lleno. Van directamente a la charla, ¿no?
Tal cual, van directamente a la charla, no tenemos inscripción, así que bueno, los esperamos.
Bueno, gracias.
Bien, Jorge, pasamos entonces la conferencia de prensa aquí en la sede de INTA, anunciando lo que es una nueva edición de la jornada de producción animal. Quizás es característica en la número, como decíamos, la 34ª edición, que siempre se realiza en el marco de la Expo Rural. Bueno, va a ser en este caso la semana que viene, con dos actividades, una más teórica y otra práctica, que va a ser al día siguiente, pero bueno, dentro de la jornada en sí de producción animal.
Perfecto, excelente. Sí, esas jornadas son muy, muy buenas realmente para cualquier productor, porque, bueno, lógicamente uno aprende cosas u también hay un abanico de cosas que se presentan, entonces uno puede elegir lo que mejor es para su campo, ¿no?, en este sentido. Así que está muy bueno que se haga algo de eso.
Así es.
Bueno, Tim, ¿qué otra novedad tenés?
No, después tranquila la jornada. Como decíamos, ahora está más nublado que hoy. Se ven algunos espejos bien celestes en el cielo, pero está nublado. No va a llover, evidentemente.
No.
Bueno, ahora estoy mirando para el sur, estoy saliendo acá de la sede de INTA, y viene todo un celeste hermoso.
Sí, va a salir el sol.
Así que, claro, exactamente. No creo que tarde mucho en salir el sol.
Para las 11 está programado el sol, de acuerdo a lo que dice Weather Channel. A partir de ahí, sol todo el día, hasta las 6 de la tarde va a estar mayormente soleado y después despejado.
Sí, bueno, lo único, bueno, el sol, pero bueno, el fin de semana de la Expo, el sábado 11 se habilita la muestra con el corte de cintas, el domingo la jineteada y bueno, y todo lo que representa la Expo en el primer domingo, con mucho frío, nos va a tocar mucho frío, así que lamentablemente esperemos que el otro fin de semana esté mucho más agradable, ¿no? Pero el primer fin de semana de la Expo va a haber que llevar abrigo, ¿no?
Exactamente, bien abrigado, 11 grados la máxima el sábado, 10 el domingo. Pero la semana que viene tenemos la revancha. Sábado 12, el sábado 12, 18 grados.
Mirá,
y el domingo 13, 20 grados, porque ya se acerca la primavera, ya después, por ejemplo, lunes, martes y miércoles, o sea, 14, 15 y 16 son 21 grados, o sea, ya. Los únicos dos días fríos realmente, si uno lo observa, es estos dos días de sábado y domingo.
Sí, sí.
Porque después tenemos 14, 19, 21, 20, 18. O sea, no sé. Nos tocó ese fin de semana. ¿Qué sé yo? ¿Qué querés que te diga? Va.
Sí, sí, sí. Bueno, por suerte, una lástima que coincida con la Expo, pero bueno, por el otro lado, uno entiende que va a ser el último por la fecha en que estamos, como vos decís.
Sí.
Ayer llovió muy poco, a la noche casi nada, pero en algunos lugares debe haber llovido más, claro.
Un milímetro, esa es la medición propia, ¿eh?
Claro, un milímetro. En algún lugar ha llovido más por lo frío que se está poniendo, más allá que estaba entrando un aire frío también del sur, sí. Pero digo, vamos a ver qué pasa este fin de semana.
En la costa muy fuerte.
En
la costa muy fuerte. Después en Córdoba, por ejemplo, te puedo decir, porque tengo en ese momento veraneando, digamos, primos, mucho viento, hubo, y en Entre Ríos, eso en Córdoba, y en Entre Ríos también, un poco de viento, nada de lluvia, se estaba poniendo un poco feo, pero bueno. Escúchame, cambió ahora para el sábado, 12, no 11. 12 grados de máxima. Por ahí, viste, qué sé yo, empieza a cambiar un poco más. Para mañana ya tenemos algo diferente para el sábado y para el domingo. El domingo no, el domingo marca 10 grados. Pero bueno, ya el sábado marca 12 y no 11. Qué sé yo, qué quiere que te diga. Bueno, Tim, voy a insistir, llamémosle de esa manera, con algo. Siguen sin tapar, sin emparejar y tapar los pozos en el cementerio. No lo puedo creer, sinceramente, porque estamos hablando, a ver, en total, digamos, desde donde empiezan los pozos, baches y cosas así, que se junta agua, porque eso está muy compactado, entonces es muy difícil la penetración del agua cuando llueve o algo por el estilo. Ahora no hay agua, por supuesto, pero están los pozos. Más o menos serán unos 50 metros en total. Tanto cuesta, yo digo, ¿no?, que manden algunos empleados allí con algunas carretillas, un camión con algo de tierra y algunas carretillas y tirar tierra ahí. No entiendo.
Sí. No, y lo que yo te decía el otro día, digo, además, es un lugar que tiene personal permanente, que supuestamente tendría que recorrer, ver, que, bueno, más o menos esté todo en condiciones. No es un lugar que van cada un mes a ver si está.
Claro.
Hay personal permanente, digo.
Claro, pero el personal permanente lo que tendría que hacer es ir, ver, y después llamar a producción o a quien corresponde y decirle, mirá, necesitamos que traigan tierra. Porque más bien que ellos no pueden tener tierra de ningún lado, ¿no? Desde ya.
No, pero bueno, pero si hacen un recorrido a ver qué falta o qué se puede mejorar o arreglar, bueno, llaman al área pertinente, llevan un camión de tierra o lo que fuere y...
Claro.
Pero bueno, no sé por qué no pasa.
No sé, pero yo sigo insistiendo porque realmente no veo sentido de que esté así eso porque no es una obra, ¿viste?
No,
y en el Camino Viejo, que yo te digo que es paralelo, digamos, a lo que sería la primera entrada del costado, ahí más de 7 kilómetros por hora con el auto, te digo, porque ayer fui y me fijé en cuántos kilómetros me marcaba el más de 7 kilómetros no podía, ya los 7 kilómetros estás bamboleándote para todos lados.
No, sí.
Que ahí yo no sé si tienen alguna aplanadora o algo por el estilo, pasarle aunque sea una aplanadora para que rompa todos esos viejos, no sé, no son adoquines, son como si fuesen cerámicos o algo así, para emparejarlo un poco, porque realmente, no, bueno, yo no entiendo, esas cosas, pues son detalles. No son cosas grandes, son detalles. Y habían hablado tanto del tema de el empoderamiento, o no sé cómo lo llamaban en ese momento, de...
La puesta en valor
del cementerio. Yo no la veo, la puesta en valor del cementerio. Lo único, los nuevos nichos que hicieron, que los está haciendo, supongo yo, la cooperativa eléctrica.
Sí, claro. Sí.
Después, esa puesta en valor o lo que sea, eso yo no lo veo. Yo veo el cementerio y voy regularmente, exactamente igual, constantemente. No veo de que intimen a los dueños ¿Cómo es? De los, este, bueno, ahora no me va a salir. Bueno,
¿nichos? Si,
no, los nichos no, los las bóvedas, no me salía.
Ah, las bóvedas, sí, sí.
Y que intimen a los dueños de las bóvedas para que las pongan en condiciones, las pinten, no sé, si hay vidrios rotos que le pongan nuevo, no sé, y si no, que hagan algo con eso. O sea,
hay cosas
que no pueden estar como están, ¿viste? Tienen que poner un poquitito sobre la mesa y hacer cumplir las cosas como corresponde, porque no creo que se permita, que eso esté permitido, el tema de tenerlo en mal estado o con vidrios rotos.
No, sí, sí, claro. ¿Eh?
Porque se meten animales ahí adentro, palomas o lo que fuere, ensucian todo lo que está ahí adentro, entre ellos, por supuesto, los cajones con los restos de los familiares. Claro. Entonces uno no entiende. Hay cosas que no puede comprender.
Sí,
yo sé que es duro decir esto, que estoy diciendo, en algunos aspectos. Y yo sé también que, bueno, a alguno le molestará esto, pero bueno, no sé. ¿Qué querés que te diga? No sé, es así.
Sí, tal cual es así.
Bueno, lo que no puedo creer, no sé si lo viste vos, José Cepaz. Entre seis personas grandes, no estamos hablando de tipos de 30 y pico, 40 y pico de años, golpeando a un no vidente y robándole. Pero aparte de golpearlo, le sacaron la campera y no sé qué más.
Qué bárbaro. No,
están filmados, están con una cámara de seguridad.
Qué locura, sí.
Una de cosas que no puede entender, sinceramente, no puede entender. Las autoridades, ¿qué hacen? El ministro de Seguridad de la provincia, ¿qué hace? Las autoridades de José Cepaz, como de La Matanza y como de otros lados, ¿qué es lo que hacen? No entiendo. Pues si vos dijeras, bueno, esto pasa en todo el país, pero no pasa en todo el país. Pasa en el Gran Buenos Aires. Pasa en el Gran Buenos Aires, no sé si en todos los partidos, pero en muchos partidos del Gran Buenos Aires.
Sí, sí, es muy común este tipo de información en esos lugares, pero, lamentablemente, ¿no?
Sí, lamentablemente sí, pero bueno, no sé. Bueno, ¿y qué pasa acá, ti, con la parte política? No puede ser que nadie defina nada. Viste que en Chaco ya definieron que las PASO no se hacen.
Exactamente.
El gobernador radical dijo, no se hacen las PASO, mandó el proyecto, pum, listo, se suspendieron.
Sí, bueno, acá en provincia toda la intención es que se mantengan de parte del oficialismo provincial. Veremos qué pasa. ¿No? La idea es mantenerlas, habrá que ver qué pasa. Y en lo local, por lo menos no hay mucha información hacia afuera. César Pacho dentro de su espacio sigue caminando los barrios.
Sí.
La Unión Cívica Radical hizo una, bueno, vino el presidente, presentaron la lista e hicieron una actividad sobre inteligencia artificial, si no me equivoco. No sé si es hoy que hay una charla abierta con los concejales en el partido.
Ah, sí.
Para como que está moviendo un poco, pero bueno, no sé, es como que el simpatizante dialogue con su concejal, bueno, pero bueno, cada uno le pone la información genera una actividad que le parece que está bien. Para mí, digamos, es mucho mejor o más atractivo lo que hace César Pacho, que anda por todos los barrios, pero bueno, cada uno hace lo que le parece, ¿no?
Claro, pero ¿sabés lo que pasa? Está bueno eso de que vayan y le digan a los concejales, mirá, pasa esto en mi barrio, pasa esto en mi barrio. Lo que pasa es que para lo otro tenés que molestarte y tenés que ir.
Ah, sí, no, sí.
Bueno.
Seguro, eso sí.
No sé, no tendrán después, tiempo, no tendrán tiempo.
Claro, y por ahí no. Después se lo vio a Marcos Pizano haciendo una reunión seccional, como él estuvo encargado de esa reunión seccional. el que no se hizo en Bolívar, creo que fue en Azul, si no me equivoco, y la idea es seguir manteniendo esos encuentros seccionales en diferentes ciudades, así que quizás tengamos uno en Bolívar.
Para la línea de masa.
Renovador,
Para la línea de masa.
Exactamente. Sí.
Te digo que cada vez lo están impulsando más a masa, ¿eh?
Sí.
Cada vez le están dando más manija. Sí.
Y este fin de semana de una de las otras veredas, porque parece que hay tres veredas, ahí no hay dos, ¿no?
Sí, son tres.
El kicillofismo hace un encuentro en Saladillo, va a haber representantes de Bolívar, entre ellos, o ella en este caso, la concejal Mónica Ochoa, va a estar presente el sábado en Saladillo, también definiendo estrategias hacia el 2027, no solamente a nivel nacional, provincial, sino también seccional. Algo se empieza a mover, pero muy de a poquito, cuando faltan definirse cosas más arriba, en este caso que hablamos de Sergio Massa y de Kicillof.
Sí.
Bueno, ahora como que resurgió algunas diferencias después de esa reunión tripartita entre los mencionados y Máximo Kirchner. Lo que vos decís, Sergio Massa cada vez lo potencian o lo inflan más. Bueno, no se sabe qué va a pasar ahí, ¿no?
Bueno, por el otro lado, también. Por el otro lado, Máximo Kirchner haciendo un acto.
Exacto, eso lo mencionaste.
Es una payasada total lo que hizo Máximo Kirchner. Porque aparte postular a la madre como presidente, como candidata a presidente, yo no sé realmente que no sé qué tienen en la cabeza. Los vecinos se quejaron todo, hicieron denuncias y demás por los ruidos molestos y aparte, bueno, pero, porque pueden dejar ahí tirado por todos lados, ¿no?
Además, entiendo que no se puede, más allá que no estuvo Cristina en el acto en sí, era la casa de, es como si fuera una cárcel eso, ¿no? Si bien ella no participó activamente, pero bueno, a ver, uno va a entender que la gente fue porque estaba ella, ¿no?
Sí, por supuesto.
Pero última, Máximo tiene todo el derecho del mundo de hacer todos los actos que quiera, pero bueno, que alquile el Estadio de Ferro o el de Argentino o alguna sociedad de fomento y lo haga.
Claro, no sé de qué club es hincha.
No sé, la madre de Gimnasia, ¿no?
¿De qué, perdón?
O la abuela.
¿De qué?
¿No es de Gimnasia de la Plata, Cristina, no?
Ah, tenés razón. Bueno, le pida el estadio a Gimnasia.
Claro, tiene todo el derecho al mundo de hacer acto y postular a quien quiera, pero bueno, sabemos que hay cuestiones que no se pueden, digamos, ¿no? No es que...
No.
No. Entonces, bueno. Así que habrá que ver cómo se define eso también, que seguramente va a marcar hacia abajo, hacia los territorios.
Sí.
¿Qué va a pasar, no? Pero bueno, Marcos Pizarro se sigue moviendo con Sergio Massa, sigue siendo así y se muestra abiertamente.
Y acá ninguno, ¿no? O sea, a ver, desde el intendente, bajando
a
los secretarios y a los directores y demás, nada acá, silencio de radio.
No, bueno, la única, como te decía, Mónica Ochoa es concejal del bloque oficialista.
Sí.
Que se muestra abiertamente también en las reuniones del Movimiento Derecho al Futuro de Kicillof.
Sí, sí saltó, digamos.
Claro.
Saltó del kirchnerismo ¿cómo es?
Al kicillofismo.
Exactamente, sí.
Vali nunca se ha pronunciado ni a favor ni en contra de nadie, ¿no?
No.
Vino Kicillof, lo recibió, de hecho el centro de el hospitalito, como le dicen, porque quedó muy lindo y muy completo, que fue Ramón Carrillo, que fue inaugurado recientemente, bueno,
sí, sí.
Kicillof, el ministro de Salud, bueno, él como que está bien con todos, en algún momento entiendo que si esto sigue así va a haber que tomar definiciones,
sí,
pero por el momento no, por lo menos hacia afuera, no sé, internamente quizá lo tenga resuelto, ¿no?
Y bueno, internamente no sé si lo tendrá resuelto, pero saben, están maniobrando, como quien diría, ¿no? Están maniobrando.
Sí,
a ver, para... calculo que es la lógica, ¿no? En el sentido de, bueno, ¿qué nos conviene más?
No, seguro.
¿Es así?
Seguro, si uno entiende que va a postularse nuevamente como intendente, que entiendo que va a ser así.
Sí, sí. Seguro.
Puede que no, pero yo creo que las mayores posibilidades son esas. Hay que ver si siguen las PASO, como decíamos hoy, si se desdoblan las elecciones provinciales de las nacionales. Vamos a empezar a hablar mucho antes.
¿Vos sabés que decían que no?
Bueno.
Que aparentemente hay un sector de peronismo que no quiere desdoblar. Y hay que ver qué pasa, otro de los temas, que bueno, acá no pasa nada, no tiene influencia, digamos, en este momento, pero es el tema de la de los intendentes.
Sí, bueno, posiblemente salga eso.
Si lo modifican o no.
Claro. Bueno, yo creo que es un gancho que tiene Kicillof para los intendentes, para tratar de contenerlos o de sumarlos,
sí,
dándole la posibilidad de una reelección. Bueno, sí, hay muchas cosas por definirse, pero bueno, por ahí el panorama, sobre todo en cuanto a calendario, puede modificarse o no, dependiendo de estas cuestiones que mencionamos, así que no estamos tan lejos, ya estamos en mes 9, estamos hablando de las elecciones el año que viene, en principio las nacionales el 24 de octubre, pero bueno, habrá que ver qué pasa con las PASO, con desdoblamientos, bueno, otras cuestiones que pueden pasar, ¿no?
Exactamente. Bueno, Tim, ¿alguna otra novedad? ¿Algo más?
No, después nada más, Jorge. Después ya, tranquilo, como decíamos, ya acercándonos al fin de con esto que tenemos los bolivarenses de la Expo, que, como decíamos, arranca el sábado, pero bueno, el fuerte es el domingo para la gente que le gusta la jineteada y demás. Así que ya preparándose para esa fiesta que tenemos aquí en la ciudad con la Expo.
Exacto. Salvo los domingos, el resto de los días gratis la entrada. La entrada la pagan los mayores de 13 años, ¿no?
Sí.
Y es, creo que, 25.000 pesos, si mal no recuerdo.
25, y hay un sorteo de una moto por domingo, ¿sí?
Exactamente. Moto muy linda, ¿eh? Está muy linda la moto.
Sí. Mañana vamos a estar dando detalles de toda la Expo con Alejandro Tamborenea. Hoy tuvo que viajar aquí a Cañuelas por, bueno, cuestiones de logística, de traer cosas de la rueda y demás, pero bueno, mañana vamos a estar dando más detalles de todo esto que estamos hablando.
Perfecto, Tim. Bueno, nos encontramos mañana entonces.
Dale, Jorge, un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo. Nuestro móvil, Marcelo Tin Alonso.